Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Y dicen que el nuestro, el español, es un tesoro.
¿Qué pasa la A? Con sus dos patitas muy abiertas al mar.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy: ¿cómo surgió el idioma español?
Buenos días, Aaron.
Buenos días, Miguel.
Para comprender cómo nació el español, tenemos que retroceder en el tiempo.
El español ha evolucionado hasta convertirse en una de las lenguas más habladas y estudiadas en el mundo.
El 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español. Es una de las lenguas más habladas del mundo.
La lengua española.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 23 de abril del 2025. Hacemos un respiro en los temas que tienen que ver y que están relacionados con la muerte del Papa Francisco para dedicarle este programa a nuestra lengua, a la lengua española, hoy en su día, Vivi. ¿Cómo estás?
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. El español es mucho más que un idioma, Dani. Es una forma de ver al mundo. Es una de las lenguas más vivas, más ricas, más diversas del planeta. Se habla en más de 20 países y en cada rincón pues tiene sus matices, tiene sus acentos, tiene sus palabras. El lenguaje mexicano, hay que decirlo, es peculiar, ¿no?
Pues sí, me da risa que en lo que escribimos para la introducción del programa dices, no es lo mismo un vale en España que un vale en México. Y te viste decente, porque podrías poner estos ejemplos en bastantes casos.
Sí, alguna vez platicamos aquí de palabras que significan algo en México y que en España o en otros países es todo lo contrario, ¿no, Dani?
Así que me temo que le tenemos que mandar un aviso previo, un disclaimer. Qué mal usar una palabra en inglés cuando estamos hablando
de la lengua española.
A la Secretaría de Gobernación, porque me temo que se dirán malas palabras en este programa. Vamos a platicar con Adán Ramírez. Él es crítico literario y también estará con nosotros Adrián Chávez, que es homónimo de un gran portero de la América. Es traductor, escritor y divulgador de Noche Aveznada en redes sociales.
Así es, Dani, es toda una figura en las redes sociales. Adrián ya nos estará platicando de lo que hace en las redes sociales. Pero bueno, les quería decir que después del inglés y del chino, el español es uno de los idiomas más presentes en redes sociales, en páginas web, en plataformas digitales. Y les quiero decir que se estima que para el 2060, una de cada tres personas en Estados Unidos, donde se habla inglés, hablará español como lengua principal.
Ah, pues tú lo verás, yo no creo.
No, claro que sí, Dani.
Claro que no.
Somos jóvenes.
No, sí, tú más que yo. Pero bueno, hoy es miércoles en el que vamos a viajar bonito de la mano del fundador y creador del blog Viaja Bonito MX, Marco Daniel Guzmán. Le daremos un tip de nutrición, hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, que sí, efectivamente sigue muy relacionado con el protocolo funerario del Papa Francisco. Así que quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Hablamos en la nota de Jimena Millán de la RAE.
Hablar español es algo que millones hacemos cada día sin pensarlo mucho. ¿Pero te has preguntado quién decide si tuitear, whatsappear o selfie son palabras válidas? Detrás del telón lingüístico se encuentra una institución con más de 300 años de historia, la Real Academia Española o RAE, que desde 1713 ha velado por el idioma. La RAE nació en Madrid, impulsada por Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, quien en pleno siglo XVIII se inspiró en la Academia Francesa. Así que el 3 de agosto de 1713 pidió formalmente al rey Felipe V fundar una institución dedicada a proteger y engrandecer la lengua. Y así desde 1714 se rige bajo la misión Limpia, Fija y Da Esplendor. Este lema significa limpiar por depurar el idioma, es decir, eliminar errores, deformaciones o usos incorrectos que se alejen de las normas o dificulten la comprensión. No se trata de censurar, sino de mantener el idioma claro, coherente y funcional para todos. Fijar, porque se refiere a establecer normas gramaticales y ortográficas, definir el significado de las palabras y crear reglas de uso. Es una forma de dar estabilidad al idioma para que podamos comunicarnos sin malentendidos. Y da esplendor, porque aquí entra el toque más poético. Significa embellecer y enriquecer el idioma, reconociendo su riqueza expresiva y su capacidad para crecer. La RAE no solo regula, también celebra el idioma y su evolución. La obra más conocida de la RAE es el Diccionario de la Lengua Española, pero la Academia también se encarga de estudiar la gramática, revisar la ortografía y decidir qué palabras merecen un lugar oficial en el idioma. La RAE está formada por 46 sillas académicas, un puesto vitalicio, y para ocupar una se necesita ser votado por mayoría absoluta y presentar un discurso de ingreso. Los académicos no cobran sueldo, están ahí por amor a las letras, literalmente. Porque el español está vivo, cambia y se transforma, se necesita una RAE que lo cuide, lo defienda y lo celebre. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Qué bonito dedicarle este programa a nuestra lengua. Adán, bienvenidos.
Muchas gracias
por estar aquí. Con una frase muy breve y solo de forma introductoria, ¿cómo definiría cada uno de ustedes la lengua española?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Empezamos con las preguntas difíciles.
Para empezar, ajá, una sencillita, pues.
Pues es, para empezar, es una de las lenguas más habladas, de las 7,000 lenguas de las que tenemos registro más o menos, pues es la cuarta más hablada, ¿no? La segunda en número de hablantes, como que la tienen como lengua materna. Entonces, pues es, digamos, un experimento de latín que salió accidentalmente muy bien, ¿no? Así la definiría yo.
Sí, bueno, yo creo que es una lengua que suena muy bien, es una lengua muy musical el español, eso es algo que es fantástico. No sé si han visto este ejercicio que se hace últimamente de cómo escuchar una lengua que no hablas. Eso, por ejemplo, nosotros podemos escuchar cómo suena el alemán, el chino, porque no entendemos qué es lo que dicen. Y me gusta mucho hacer el experimento de escuchar el español, cómo lo escucharía un extranjero. Búsquenlo, está en redes sociales.
Está increíble. Ahorita lo porque ciertamente nosotros oímos mandarín y no entendemos, pero nada. Uh-huh. El alemán nos parece hasta un poco fuerte, ¿no? Y qué chistoso que exista ese ejercicio. ¿Y cómo lo hacen?
Ese ejercicio es bellísimo porque con base en los fonemas, digamos, el español tiene 5 vocales, como estaba cantando Cricri en la canción del inicio. Por ejemplo, el francés tiene 12, tiene más. El chino o el vietnamita tienen 27. Es decir, el español es una lengua muy cerrada en muchos sentidos y a la vez muy abierta. Es decir, nuestras vocales son muy limitadas y eso hace que sea un idioma, a veces, por ejemplo, para los españoles, para los mexicanos menos, porque tenemos la herencia de las lenguas originarias, pero a los españoles cuesta mucho trabajo hablar otro idioma normalmente.
Claro.
No sé si han visto, porque es A, E, I, O, U y no varía nunca. Entonces, esa musicalidad la logran pues con ejercicios de fonética, digamos, eso se llama glosolalia. No sé si hayan hecho ejercicio, quien conozca un bebé se ha dado cuenta de lo que es la glosolalia, que un bebé te imita platicando, uh-huh, aunque no diga nada, uh-huh, ¿no? Eso por un lado del español, me encanta escuchar ese sonido. Y el otro, que es, hablando de literatura, sucede algo muy milagroso en el español que no sucede ni en el alemán, ni en el inglés, ni en el italiano, y es que podemos leer obras muy antiguas. Es decir, el Quijote está escrito en 1605 y nos cuesta trabajo escuchar, entender, pero más o menos entendemos un 80% de todo lo que se dice en ese Quijote. Un estadounidense para leer Shakespeare necesita un diccionario y una traducción, no le entiende exactamente qué es lo que está ahí. Entonces, bueno, esas dos cosas me encantan para definir, por un lado, la musicalidad y por otro, lo que se ha mantenido precisamente a lo largo de tanto tiempo similar al español.
Traes un libro del cual hablaremos al regresar de la pausa, nos tenemos que ir. Los 1001 años de la lengua española. Hablamos de esto y de nuestro idioma en general, nuestra lengua, al regresar de la pausa.
Así suenan las vocales a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Con sus dos patitas muy abiertas al marchar, ahí viene la E, alzando los pies.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Le estamos dedicando este programa a la lengua española en su día. Platicábamos del libro que está sobre la mesa de Grupo Fórmula en este miércoles, Los 1001 años de la lengua española.
Sí, es un libro, Daniel, muy interesante, que hizo un mexicano que se llamó Antonio de la Torre, justamente cuando
está hermoso, ¿eh?
Es un libro hermosísimo, que se hizo en homenaje de cuando se cumplen 1001 años de la lengua española. Él, les decía, es mexicano, esta es una edición especial muy grande, pueden encontrarlo en versión normal, ese libro de Antonio de la Torre. Y creo que es muy importante porque, bueno, Jorge Luis Borges, este escritor argentino que tenía un sentido del humor muy mórbido, muy oscuro, cuando le preguntaron qué pensaba de los 1000 años de la lengua española, dijo, bueno, más bien los 1001 años de hablar mal el latín. Como sabemos, el español es una especie de simplificación, una forma vulgar.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Se decía vulgar ahora en castellano, a la hora que hablaban de diferentes significados. Para nosotros tiene sentido en México como de algo sucio, ¿no? Vulgar. Pero es una palabra mucho más generosa en el sentido de que es el vulgo, el pueblo. Es decir, es una forma de hablar mal el latín porque no era tu lengua materna. Tú hablabas el otro del visigodo, tú hablabas el cualquier otra lengua que fuera donde, por ejemplo, en España estaban, ¿cómo se llaman? El ibero, por ejemplo, podías hablar alguna de esas lenguas. Y tu otra lengua era el latín para hablar un poco con otra gente. Ahorita así como funciona el inglés, digamos, era la lengua franca. Y empieza a ser una obra que se habla más y más y de repente empiezan a surgir obras literarias. Y es ahí donde podemos empezar a hablar que existe una lengua. Unas obras literarias que ahorita si las vemos, que es Cantare de Amigo, que se parecen más al portugués o al gallego en el presente, pero ya era el castellano.
¿Sabías, nada más para un dato coyuntural, que José Luis Borges, ¿quién dijo Borges?
Fox.
Sí, es cierto. Era el máximo ídolo del Papa Francisco. Pero el máximo.
Mira, nunca te han venido a cuenta decirlo. Un gran español de Borges. Y Borges siempre con una forma muy extraña de mantenerse en español. Nada más les digo otra de las bromas de cierta perspicacia de Borges. Y él decía que la primera vez que leyó El Quijote la leyó en inglés. Y que alguien le dijo, oye, ¿pero por qué no lo lees en español? Y que la leyó en español y dijo, siempre me va a gustar más en inglés El Quijote que
qué
en español.
Chistoso.
Le gustaba provocar mucho.
Estamos hablando de Jorge Luis Borges, el idolazo del Papa Francisco.
Y de Vicente Fox también.
Bueno, no creo que tanto, lo recordará hasta el fin de los días. Oye, Adrián, cuéntame, ¿qué tan mal hablamos los mexicanos?
No hay forma de hablar mal tu lengua nativa, ¿no? Ya hemos platicado de cómo...
Sí, tú eres sí, un claro. sí. Liberal.
Bueno, yo y la woke. Lingüística desde hace 100 años, ¿no?
Eres un woke de la lengua.
Sí, no. Desde que se descubrió, se inventó, como le quieran llamar, la lingüística como una disciplina científica, pues se abandonaron estas categorías más bien decimonónicas de la idea de hablar bien o hablar mal. Y pues más bien lo que hay son distintas Lo he dicho muchas veces, ¿no? La lengua es un cúmulo de convenciones, un cúmulo como de acuerdos chiquitos que constituyen esta cosa que le decimos español, pero que en realidad no existe. El español no existe, no es una cosa que esté en un libro. Hay muchas convenciones, hay convenciones normativas, hay convenciones informales, hay convenciones regionales, individuales, etcétera, sociales incluso, y todo eso constituye esa constelación de acuerdos que es el español, pero no podría, sería un poco como ocioso tratar de pensar que alguno de esos acuerdos es mejor que los demás. Simplemente, pues, algunos se esperan, digamos, en contextos institucionales, yo qué sé.
¿Cómo cambia un idioma? Porque hablábamos en la introducción de cómo el español, pues, cambia mucho el español mexicano al español que se habla en España, que se habla en Venezuela. ¿Y cómo llega a cambiar un idioma en las regiones?
Pues bueno, esas variaciones dialectales tienen que ver muchas veces, por ejemplo, con la propia, lo que hay allí, ¿no? Habíamos dicho que puede ser que en España hablaras el ibero y ese ibero contaminó el español, el castellano, el latín y se convirtió en español. Pero vamos a pensar desde México en cómo cambia un idioma. Por ejemplo, torta y tortilla son cosas súper mexicanas, ¿no? Si te fijas bien, algo que puede ser para nosotros identitario tan profundo que es más mexicano que una tortilla, La etimología en realidad quiere decir una torta pequeña, ¿no? Porque los españoles la vieron, lo que hacían aquí los mexicas y dijeron, ¿qué es esto? No, pues es una torta pequeña, una tortilla, ¿no? Entonces, digamos, eso para nosotros culturalmente tiene un cambio que nunca se va a entender en Argentina o en Sudamérica o en España. O para nosotros, cuando viene un argentino, un español, y ve torta de jamón, dice, ¿qué es eso? Porque para ellos una torta es un pastel, ¿no? Entonces, digamos, eso tiene que ver también con nosotros los mexicanos, cuál es nuestra relación, digamos, oriunda. México o Perú tienen culturas originarias muy profundas, que eso le dan una laxidad, una flexibilidad al español que no tendría en otros lados. Pero bueno, no sé, en Venezuela puede ser los afroamericanos que llegaron allá, que hablaban otras lenguas. También otra cosa, Adrián, Daniel, Vivi, que es muy interesante, es que la variación dialectal puede tener que ver con el clima en donde vivas. Sí. Es decir, si creces en la costa, normalmente tienes un exceso de aire, puede ser, y por eso apiran las palabras. Te vas a comer las heces.
Nosotros no sabemos de eso.
Sí, bueno.
Viví, ¿por qué dices esas cosas? De veras.
Las respiramos nada más. No las aspiramos.
Oigan, como llevamos muchos días muy solemnes con el tema del Papa, vamos a relajarnos un poco. ¿De dónde salen las groserías? ¿Por qué una palabra que tiene un significado normal se convierte en una palabra espantosa en un país?
Pues, tiene que ver con lo que ya decía Adán, ¿no? La lengua nunca no está cambiando. O sea, la lengua, de hecho, decir que en qué momento cambia la lengua, la respuesta es siempre. O sea, no hay manera de que la lengua se mantenga. Es como el cemento, ¿no? Si se detiene es porque ya no sirve, porque ya se solidificó. Bueno, ya no sirve, pues, como para construir, quiero decir. Y con las groserías pasa algo así. No hay un solo momento en el que las palabras que ya estemos usando no estén adoptando nuevos significados o no se estén adaptando a la realidad social. Las groserías existen desde que tenemos memoria. De hecho, no tenemos registro de cuál es la primera grosería, porque en realidad siempre que ha habido temas tabú o siempre que ha habido la voluntad de, por ejemplo, insultar a otra persona o de expresar algún tipo de emoción negativa, han existido palabras que se han utilizado para eso. Lo que es interesante es cómo cambia dependiendo de la cultura. Por ejemplo, en japonés se puede insultar con la versión más informal de la segunda persona. Ni siquiera es realmente una grosería como tal. Y en otros lugares una grosería puede ser una enfermedad o una cuestión que tiene que ver con el género, por ejemplo, en las, en las culturas occidentales.
Nada. Claro. Hay una frase que me encanta de Milan Kundera, este autor checo, y que decía que tú sabes de dónde eres cuando te ofende una grosería.
Ah, claro.
Es decir, si a mí me dice un argentino una grosería o un venezolano, me puede hasta dar risa, ¿no? Y entonces es un tema profundamente cultural. Digamos dos mexicanas, ya que dijiste que vamos a poder decir alguna grosería.
Ya hice
una, disclaimer. Por ejemplo, ni siquiera es grosería en otro país y en otros países, en todos más que en México, nuestra forma de decir tomar, ¿no? Coger, digamos. Claro. Un español te dice, corre que te cojo, ¿no? Uh-huh. O dices en el hotel, me quisiera coger 3 días.
Sí, o coge esto.
Coge esto, exacto. Eso en mexicano por la cosa cultural, que bueno, hay muchas teorías de por qué coger se transformó en un sinónimo del acto sexual de una forma vulgar, decirlo, tiene que ver a lo mejor con te alcanzo y voy a abusar de ti, es una, y otra que puede ser, Adrián quizás lo sepa mejor que yo, que es chingar, que puede venir también del náhuatl y que es completamente mexicano.
Y las derivaciones.
Y las derivaciones.
Se usa de todo, ¿no? Positivo, negativo, eres un chingón, en todas las formas posibles.
Eso es controversial porque en realidad hay otra teoría que dice que en realidad viene del del luz.
¿Qué, coger?
Una palabra gitana, sí. No.
Chingar.
Sí. Uh-huh. Que en realidad hay un verbo en... No recuerdo el verbo exacto, pero... en el sur de España se utilizaba en romaní, me parece, un verbo que se parece mucho a chingar y que en realidad viajó de allá. Y tiene sentido además porque, bueno, el español de América es herencia sobre todo del español del sur de España, que eran las personas que viajaban durante la época de la colonización.
Ahora, por ejemplo, me viene a la mente también pendejo Chile.
Sí.
Yo tenía un primo chileno, que cuando éramos niños llegaba y decía pendejo por todas partes. Y mis primas de aquí, yo era, ¿qué le está pasando a este niño? Qué mal educado, ¿no? O concha.
Concha,
revés,
sí, cuando le das un argentino y dice, ¡ay, qué rico pan! ¿Cómo se llama? Concha.
Ya no lo quiero
se
ver.
Se quedan como...
O ir a Buenos Aires con una concepción, ahí te quiero contar cómo te va. A mí
o
me
cajeta también en Argentina. Eso incluso nos va a costar trabajo decir qué quiere decir para los argentinos. Yo creo que eso cambia con base también cultural. Pendejo es de las más interesantes, porque una de sus etimologías, o digamos, uno de sus significados es bello púbico, pendejo. Otra en argentino quiere decir joven.
Niño, ¿no? A los
el
niños.
Niño eres el pendejo. O en Bolivia también quiere decir pendejo listo, ¿no? Uh-huh. Eres un gran pendejo, eres muy, muy listo. Entonces, bueno, en México yo creo que es de las más fuertes, ¿no? En la calle te lo dicen y si te enojas, ¿no? Si alguien te lo dice.
Sí.
No sé si en otros idiomas, o sea, en la lengua inglesa, por ejemplo, hay la misma cantidad de groserías que en la lengua española.
Sí, yo creo que más incluso. El español, hay que decir eso, el inglés es una lengua como no es descriptiva, no normativa como el español. Pueden entrar muchas más palabras en inglés. Digamos, Shakespeare escribía con 25,000 palabras y Cervantes con 3,000. El español no es una lengua que tenga tanta diversidad, sino como porque se acepta poco en esta real, que quiere decir principal academia, dices muchas palabras, no. Entonces, eso.
Tenemos que hacer una pausa, no se vaya, que volvamos.
Así es una love story a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de la lengua española en su día, por supuesto. También es el día de la lengua inglesa, ¿no? Justo, de estas dos lenguas. Y yo les platicaba ahorita les preguntaba en el corte, Adrián, si es difícil aprender el español. Y entonces surgió una conversación bastante, bastante interesante. Si quieres, empezamos contigo, Adán.
Sí, bueno, depende de qué idioma vengas, siempre eso lo hace más complicado. Digamos, para un norteamericano, alguien que habla inglés, un angloparlante, le va a costar trabajo algunos fonemas en particular, que es el típico, si yo quiero hablar como alguien que habla inglés, me va a costar la R, y las vocales también me van a costar trabajo, porque el español, lo que les decía al inicio, casi no se mueve a diferencia del inglés.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
A ver, vamos a escuchar. Adán, sí. Tú al principio del programa nos decías que es padrísimo escuchar cómo un extranjero, pues, escucha el español.
Na abajosa, pero no se faca las estrenas de externa vida, la vida no se etendo de tarse de virsu, pero se negocia de alabazá de aveno para virsude, no girse de nesarde, pero no aveno de acadeno de avenae para oje. Si no despenanse endoneto na jega de genar, pero oje asenado de aspectro ñauguro una ema veretucao,
Escuchamos el video de cómo los extranjeros pues ven al español y es como si yo estuviera escuchando alemán, pues así.
Exacto. Sí, hay una variante dialectal de España, podemos pensar allí.
Sí, claro.
Pero sí, en efecto, eso tiene que ver con cómo nos puede escuchar un angloparlante, que por ejemplo, para ellos la A se mueve muchísimo, por eso a nosotros nos puede costar trabajo hablar inglés, ¿no? La A en inglés o la E en inglés, depende de dónde esté, se va a mover el significado también en francés. En francés puedes tener una vocal, si está cierta, de cierta forma el diptongo, o puedes tener otra completamente y para nosotros en México suena igual, ¿no? Por ejemplo, jardín en francés se escribe idéntico, pero se dice jardin, ¿no? Y eso puede ser muy complicado cuando vienes de una lengua donde se mueven las vocales, porque las vas a decir, tengo imbre, ¿no? Y es hambre, ¿no? Claro. No se va a mover la A o la O, tampoco se va a mover nunca, ni la U. Sí tenemos ciertas variaciones, por ejemplo, en mi nombre. Yo siempre di clases para extranjeros, siempre les digo, a ver, di mi nombre a un extranjero, le cuesta muchísimo trabajo decir Adán, porque estamos diciendo dos As, y nosotros no nos damos cuenta, pero dicen Adán. O sea, les cuesta mucho la segunda, o decir Adán, o sea, como que les cuesta esa cosa de las vocales, pienso.
Sí, sí, lo que pasa es que siempre que aprendemos otra lengua hay una cosa que se llama traslación, ¿no? O sea, siempre trasladamos como los sonidos, los fonemas, las convenciones de nuestra lengua a la otra lengua. Y dependiendo de esas diferencias, te decía, ahorita platicábamos en el corte, ¿no? De cómo respecto al inglés, por ejemplo, el español, un verbo cualquiera puede tener de hasta 50 conjugaciones y en inglés el que más tiene es el verbo ser, que tiene 8, ¿no? Entonces, obviamente es un shock tratar de aprender español cuando hablas inglés porque pues la cantidad de información gramatical que tienes que absorber es muchísima, pero en efecto, depende más bien de la lengua que hables, la dificultad que va a representar aprender otra lengua.
Sí, claro. ¿Cuáles son los lenguajes, más bien, cuáles son las lenguas más habladas en el mundo? Supongo que la inglesa y también el chino, ¿no?
El chino, pero el chino es complicado porque ahí lo comentábamos, sí. Hay una especie de trampa porque no es el chino lo mismo que el inglés o el español. ¿Qué quiere decir inglés o en español para nosotros en específico que hablamos español? Significa que tú vas a ir a Argentina, a España, a Chile, a Panamá, a Venezuela y vas a poder comunicarte con claridad. Lo mismo puede suceder en inglés. Bueno, algunos autores, George Bernard Shaw decía que Inglaterra o el Reino Unido y Estados Unidos tenían mucho en común, excepto la lengua. A veces el inglés, por ejemplo, puede ser más cerrado en ese sentido que el español. El mandarín habría que advertir, Adrián lo sabe mejor que yo, habría que advertir que es una especie de lengua franca, pero no es que sea un idioma que todos hablan, como este ejemplo que acabo de poner.
Sí, es que la definición de idioma o de qué es una lengua es muy vaga. O sea, está en la lista de cosas que los lingüistas no sabemos, ¿no? Que es una lengua, que es una palabra, quién sabe. Y la cosa con las lenguas es que dependen de no solamente de los factores lingüísticos, sino de factores políticos, sociales. Entonces, si hubiera habido algún factor social que hubiera hecho que pensáramos en el chileno, por ejemplo, como otra lengua, pues la pensaríamos como otra lengua, como una lengua que se parece mucho al español, ¿no? Al español estándar, sí, digamos, claro. Pero que aún así habla otro país, no sé. Que salió, digamos, de la rama del español, pero que es otra lengua, que es exactamente lo que pasa, por ejemplo, con el gallego, con el portugués y con otras lenguas a lo largo del mundo. Entonces, como depende mucho del factor social, en realidad estamos condicionadas a pensar una lengua según lo que nos dicen que es una lengua, pero pues esa lengua puede no existir, como el chino, como el árabe, que es más bien un cúmulo de variantes regionales de eso que llamamos árabe, digamos, pero pues va a depender, digamos, de cada caso.
Ahora, platicamos en el bloque pasado sobre la evolución de la lengua española, y aquí me viene algo de lo que definitivamente tenemos que hablar, y es el lenguaje incluyente o inclusivo, no sé ya ni siquiera cómo se le dice, porque ahora sí hay como un idioma en los jóvenes. Hace ratito estaba platicando con Adrián, Adán, que él empezó a subir, tú en tus redes sociales, Adrián, empezaste a subir videos acerca de lenguaje, pero sobre todo por un video que se hizo viral hablando del lenguaje inclusivo. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Yo, no, el elle y ese tipo de cosas que a lo mejor generaciones mucho más jóvenes ya las empiezan a hablar, pero no sé qué opinas. Primero quiero saber qué opina Adán del lenguaje incluyente o inclusivo.
Bueno, creo que ahí es, recién leí el libro de Paulina Chavira donde explica esa diferencia, Pau, entre incluyente y inclusivo, ¿no? Incluyente creo que es políticamente muy sano hacerlo, es decir, porque el idioma también es política en muchos sentidos.
Incluyente sería, por ejemplo, perdón que te interrumpa, sí, las niñas y niños.
Exacto. Okay. Ahí sería o el que se utilice las infancias.
Ah, ok, perfecto.
¿No? Y el inclusivo es que digas ellas, digamos que no todo sea masculino o femenino, o que tengas unas formas presuntamente neutras de hablar. Yo pienso que es parte de la riqueza de la lengua. Lo único que me puede molestar es que de repente sacrifiques a alguien por incluir o no incluir una forma de hablar. Creo que el aspecto de libertad de tú utilizar la lengua mientras no ofendas a nadie de una forma u otra, creo que está ahí. Ahora, hablando desde la literatura, siempre ha sido incluyente. Por ejemplo, en el Cid Campeador, que es de las obras fundacionales del español, donde podemos decir, quizás ahí empieza, está el Cid caminando por Burgos, en España, y quien cuenta la historia, el juglar, que luego se llevó a la página, dice, y lo contemplaban burgueses y burguesas, ¿no? Yeah. Es decir, porque muchas veces en el español se dice, en la Real Academia, en las cátedras se pelean, ¿y cuál puede ser nuestro fundamento? Pues la literatura, si no, ¿quién manda? ¿No? Esto de el siglo XIX, que te estaba el decimonónico de cómo se tiene que hablar el español. Pero yo creo que tiene, desde la parte de la literatura, desde la parte del entendimiento entre los seres humanos, en cuanto más se incluya, creo que es mejor, sin duda, ¿no? Por ejemplo, antes tú lees un libro de mediados del siglo XX de Octavio Paz o de Eduardo Nicol, grandes pensadores, y dicen el hombre es el tal cosa, ¿no? Para el hombre es esto, esto otro, y ahorita decimos, no, para el ser humano mejor, ¿no? Como que ese tipo de cosas se han movido.
¿Qué opinas, Adrián, del lenguaje incluyente e inclusivo?
Él está de acuerdo con todo.
Pues yo creo, de hecho, o sea, a ver, estoy de acuerdo a nivel personal, pero desde el punto de vista de la lingüística, pues no me toca estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, ¿no? Creo que más bien lo que le toca a la lingüística es describir lo que está pasando, y en ese sentido lo que, digamos, el lenguaje incluyente entendido como todas sus manifestaciones, desde los marcadores de género neutro hasta los desdoblamientos de género, etcétera, es algo parecido a lo que pasa en la literatura. En la literatura hacemos licencias poéticas, ¿no? A veces sacrificamos la ortografía, la puntuación, con fines estilísticos, con fines poéticos. En el caso de del lenguaje incluyente, no es una licencia poética, es una licencia política. Lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, pero para crear un statement político, ¿no? Para hacer una declaración de principios. Entonces, cuando yo llego a un lugar y digo hola a todos y todas, no es que la lengua necesite. Si bien es cierto que sí hay estudios, ¿no? Que explican cómo es que el masculino genérico en realidad es un pésimo genérico, porque de todas maneras nos hace pensar en masculino. Uh-huh. No es que la lengua necesite de pronto arreglarla y volverla más incluyente, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy usando ese recurso del desdoblamiento para hacer un statement político, ¿no? Y lo mismo pasa con los marcadores de género neutro. Entonces, así como no nos quejamos de las licencias poéticas en la literatura, pues tampoco tiene mucho sentido como abordar la licencia política de la lengua desde un punto de vista, de nuevo, normativo, decimonónico, como de es que eso está mal, porque al final es como pensar, está mal que en las manifestaciones, por ejemplo, la gente grafitee edificios, porque está mal grafitear edificios, cuando es en realidad un poco el punto, ¿no? La idea es grafitear el edificio, no porque yo crea que está bien hacerlo, sino porque claramente lo estoy haciendo de forma deliberada. Estoy, digamos, grafiteando el edificio de la lengua, y si la gente se enoja porque grafiteo el edificio de la lengua, pues es un poco la idea.
Sí. El lunes, para ser exacta, estaba inconscientemente pensando en ti, porque ya ven que hay pues un ejército de trolls y de bots
en las redes sociales.
Y entonces en la transmisión de la muerte del Papa, evidentemente por error, error de dicción, dije jesuito. Evidentemente no es que piense que como era hombre es jesuito, ¿no? O sea, fue al hablar en el noticiero 6 horas de transmisión y los bots anti donde yo trabajo. Ay, enséñenle que no es jesuito. Yo les digo, entonces, sí es presidenta, pero no jesuito. Nada más para echarlos a andar. Y me acordé de ti, que tú me hubieras dicho, pues sí se vale, todo se vale en la lengua. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje del español? Te lo pregunto por mi hija, por ejemplo. ¿Cómo se conjugan los verbos en la cabecita de un niño o de una niña? Pero me lo responden al regresar de la pausa.
Así es, y nos vamos a la pausa con Hay un cuento a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Solo hay gente buena.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La lengua española hoy en su día. Mamá, juega conmigo. Pónemelo. Aquí está el vestido, pónemelo. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje y qué tan difícil es para un niño del español?
Bueno, es un momento fascinante. No soy un experto, yo estudié letras, pero hay mucho de literario allí y mucho de saber quién es el ser humano, ¿no? En principio suceden dos cosas. La primera, la imitación de hablar una lengua, pero también la herencia cultural de, podemos pensar, 10.000 años de entrar a un mundo desde el que viene esta lengua, ¿no? Digamos, en pónemelo o...
No sabo,
por ejemplo, se está echando un viaje en el tiempo, digamos, de que viene un niño, una niña, y que es el ser humano, trae códigos genéticos, pero lo estás metiendo a un universo de pensamiento y además cultural brutal, ¿no? Los filósofos del lenguaje como Wittgenstein, por ejemplo, piensen en este ejercicio de pónemelo, quiere decir que estás en las puertas de una ciudad y apenas vas a entrar en ella. Wittgenstein decía, este filósofo del lenguaje, que uno puede mover, el lenguaje es una ciudad. Imaginemos que el lenguaje es el centro de la Ciudad de México y allí están las calles trazadas. Podemos ir por donde queramos, ¿no? Puedo ir por esta calle, por esta otra, pero siempre voy a tener que ir por esa calle. ¿Qué quiero decir con esto, con los niños o las niñas? Que van a entrar a esa ciudad, a ese lenguaje, en donde va a haber todo un proceso de pensamiento, por ejemplo, lo que existe en individuos, que no es necesariamente es algo que todos los seres humanos puedan tener, como que hay un yo, como que hay un tú, hay un él, hay un ella, y que además eso tiene también una forma de creatividad en todo esto.
Mucha.
Muchísima.
Es increíble. A mí no me gusta corregirla. Lo aprenderá en los próximos meses para que le quito esa inocencia de decir pónemelo o juga o no sabo.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, la cosa es que la lengua, decíamos, es un cúmulo de acuerdos, ¿no? Y esos acuerdos, de hecho, al mismo tiempo la lengua es como un hermosísimo cóctel de inconsistencias. Entonces, cuando el niño o la niña está aprendiendo a hablar, está adquiriendo esa colección de acuerdos. Y por eso es que nos damos cuenta en el habla infantil de las inconsistencias de la lengua, ¿no? De las excepciones, cuando, por ejemplo, un niño dice no sabo. O
porque además
dice...
es lo lógico.
Claro, o sea, exactamente. Sí, ves porque no podemos tomar lo lógico como el criterio de corrección de la lengua, porque al final, en realidad, la lengua está repleta de cosas que no son lógicas. Porque es eso. Hay un lingüista que se llama John McWhorter que equipara la lengua a una sopa, ¿no? A la que le salen burbujas y nunca sabemos de dónde va a salir una burbuja, de dónde va a salir la otra. Y entonces, pues el niño lo que está tratando de hacer cuando está aprendiendo a hablar es atrapar las burbujas. Entonces, al inicio no lo hace. Al inicio va a ver la sopa como un todo y va a tratar de entender la lógica de la sopa, pero pues le va a llevar unos cuantos años entender que en realidad es un caos y que no le queda más que reproducir ese caos, no necesariamente entenderlo.
Ahora, yo creo que sí es mucho más fácil cuando aprendes un idioma desde pequeño, ¿no? Me acuerdo que una vez conocí a un amigo cuando me fui a un intercambio en Nueva York y era un amigo que era americano, que él, su primera lengua era, hablaba español porque su nana le había enseñado español. Él no hablaba inglés con sus papás, imagínate, o sea, no hablaba su idioma principal porque pues casi no pasaba tiempo con sus papás cuando era pequeño, y aprendió a hablar español y... conforme pasó el tiempo, ya después, obviamente, se fue la nana, aprendió inglés y luego se le olvidó el español. Pero, por ejemplo, yo que aprendí desde muy chiquita el inglés, pues, obviamente, como que aprendes ya de toda la vida el inglés y no se me ha olvidado, ¿no? O sea, te olvidan palabras y ese tipo de cosas. Pero creo que, no sé si es más sencillo aprender un idioma desde que eres chiquito.
Sí, bueno, por supuesto, el cerebro está en una formación brutal. Y hay otra cosa ahí de aprender un idioma que es maravilloso. El ser humano per se habla, digamos, yo creo que más que llamarnos Homo sapiens, que somos inteligentes, los delfines son inteligentísimos, los loros, digamos, no es una cosa exclusiva del humano, pero lo que sí hacemos los únicos es tener una serie de idiomas, parece que de palabras o de consensos, que nos hacen entender de cierta forma. Al parecer las ballenas, cada grupo también tiene su propia forma de cantar y cambia. Pero creo que, digamos, lo que quiero decir es con esto que dices, Vivi, es que el ser humano cuando empieza a hablar se hace más humano cada vez, porque es una cosa intrínseca a nosotros, pero al mismo tiempo estás aprendiendo miles de otras cosas que ya vienen desde muchos años. Un ruso, Mikhail Bakhtin, decía que la mayor herencia que puede tener alguien en la vida es aprender un idioma. Sí, es decir, cuando tú entras al alemán, al chino, al español, estás entrando en un universo gigantesco
en una nueva ciudad,
exacto, Daniel.
¿Cuál es...? Por mucho tiempo la palabra más bonita del español era Querétaro, ¿no? ¿Me acuerdo?
No tengo esa información.
¿Cuál es tu palabra favorita?
Mi palabra favorita del español creo que es lúnula, que es esta cosita que tenemos en el nacimiento de la uña, que es como un poco más blanquecina.
Ah,
que el resto
sí, que
de la
parece
uña.
Una lunita. Ajá, ahora sí, que lo dices,
sí, no claro, tiene nada. La palabra es lúnula, a mí me parece muy bonita. Pero bueno, no hay, digamos, esto de que es más bello que es o no en una lengua siempre es subjetivo y siempre está como atravesado por cuestiones, por nuestras percepciones y nuestra historia y nuestro bagaje cultural. Pero bueno, siempre es lindo como preguntar para alguien en particular cuál es la palabra más linda.
¿A ti, tu favorita, Adán?
Hay una que me encanta porque es como un juego por sí misma y además es más grande que a lo que se refiere, que es ajonjolí, ¿no? Es como un juego decir ajonjolí, ya es divertida. Y además cuando ves una ajonjolí es como de, ay, la palabra es más grande que el propio ajonjolí, esa palabra. Me gusta muchísimo y en español también suena muy bello y es como abierta y te dice mucho cielo, ¿no? Es una palabra muy bonita, bellísima.
Una palabra muy linda es burbuja, sobre también. Todo porque además es una palabra, bueno, a mí me gusta mucho burbuja, pero por ejemplo está también la palabra mariposa, es muy particular porque en el idioma en el que lo busques va a ser distinta a los demás idiomas, o sea, incluso en lenguas que están emparentadas, como en francés es papillon, por ejemplo, ¿no? O borboleta, me parece, en italiano. Y en cada idioma no tiene nada que ver con las demás, no sabemos por qué, pero por alguna razón es muy distinta en cada idioma. E incluso las personas que se dedican a diseñar idiomas, por ejemplo, para la ficción, como en Game of Thrones y así, como siguen ese patrón. La palabra mariposa siempre va a tener alguna lógica aparte.
¡Qué bonito!
A las demás.
La tuya, Vivi.
No sé, lo estaba pensando, pero les quería decir que la palabra más votada como favorita del español, según un estudio, es amor, libertad, paz, vida, esperanza, madre.
Ahí están muy cursis.
Sí, lo cual de hecho nos dice...
A mí me encanta la palabra quisquillosa. Quisquilloso.
Quisquillosa.
Ando quisquillosa.
Pero es chistoso porque quiere decir que las personas entienden cosas distintas por bonito. O sea, creo que ahorita que pensábamos en cuál es la palabra más bonita, pensábamos en términos fonéticos quizá.
Claro.
Pero probablemente las personas a las que les preguntaron esa encuesta no estaban pensando en cómo suenan las
sí,
palabras,
claro.
Sino en lo que les dice, no sé.
¿La tuya, Dani?
La mía en cuerpo y alma, en fondo y forma, con leche, obscuro y chocolate.
Chocolate.
Chocolate. Me encanta la palabra chocolate.
Sí, esa es una buena forma de dar un curso de poesía. Dentro de la literatura siempre la poesía es lo más complicado. La editorial más grande del mundo no publica un poema, que es Penguin Random House, no publica poesía, de lo difícil que es. Y una forma increíble de entrar a la clase 1 de poesía es decir que cuando las palabras están en exposición y las quitas de su significado. Es decir, si yo te digo, pásame una mandarina, me la pasas una mandarina, pero si digo, el sol es una mandarina, puedes saber las palabras como si estuvieran expuestas en un museo.
Claro. ¿No? ¿Cómo los encuentra la gente en redes sociales después de esta deliciosa charla? Deliciosa es una bonita palabra.
Deliciosa es una buena palabra.
Adán.
Yo estoy arroba Adán Cerret, tanto en Instagram como en Twitter. Así tal cual, Cerret con S, como el cantante Serrat, pero con E, Cerret.
Cerret. Uh-huh. Gracias por haber estado
gracias
con nosotros, que sea la primera de muchas.
Claro que sí.
Cada vez que vengas te voy a presentar como el homónimo del portero de la América. Chiste de tía.
Sí,
¿cómo
sí.
te encuentra la gente, Adrián?
Como arroba no Chávez nada en las redes principales, Adrián Chávez en general, y mis libros están ahí en librerías también, y pues eso, ahí por allá.
Gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Para oídos curiosos.
El dato del día, Vivi.
Dani, hoy además de ser el Día de la Lengua Española y la Iglesia, también es el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Oigan, ¿ustedes sabían que hay una biblioteca en Noruega, que guarda libros que no se leerán hasta el año 2114? Es el Future Library y cada año un autor contribuye a un manuscrito secreto. Así está la cosa. Y les tengo un dato también curioso acerca de la muerte del Papa Francisco, porque las redes sociales están inundadas con esta coincidencia. Sabemos que el Papa Francisco era fanático del Club San Lorenzo de Almagro y, bueno, difundieron la foto de su carnet de socio del club, que era 88235N0. El Papa murió a los 88 años y a las 2:35 de la mañana, tiempo de Argentina. Entonces,
sí, vi que es una coincidencia.
Super tendencia. Sí, sí, sí. Está impresionante.
Ah, y en lunes de Pascua, ¿no?
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Todas las cosas relacionadas, por supuesto, con el fallecimiento del Papa. El féretro de Francisco fue trasladado a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, colocado en el altar de la confesión, en Capilla Ardiente. Miles de fieles están llegando a despedirse de él.
El sábado el funeral comenzará a las 2 de la mañana, tiempo del centro de México. Ya desde ayer platicábamos, Dani, que en representación de México acudirá la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Algunos otros líderes del mundo han confirmado quienes no van: el presidente de Rusia y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En información nacional, decenas de personas fueron desalojadas en el Aeropuerto Internacional de Querétaro porque sonó una alarma. Autoridades informaron que no hubo ninguna situación de emergencia.
Tendencia, Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, porque reconoció que hay candidatos en la elección judicial que han sido defensores de miembros del crimen organizado. Hoy le preguntaron a la presidenta, dijo que se podría aplicar una medida para que sean descalificados.
Es increíble que estemos hablando de candidatos ligados al crimen organizado contendiendo a un puesto en el Poder Judicial. El Fondo Monetario Internacional también es tendencia porque elevó el crecimiento global a 2.8%.
Sí, y bueno, ahí el tema de los aranceles, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos, como siempre, con musiquita. Adiós.
Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.